Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Pedo con Pix. En este vamos a tener a Adrián Blanco, periodista, también ha hecho sus cursos de ojeador, también podcastero con Entre Fútbol y Manager, pero definitivamente una gran plática. Esta es la primera parte, disfrútenla mucho, si pueden compartan y nos escuchamos en el próximo. Un abrazo grande.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Pedo con Pix. Es como ya dije ayer, estamos montando una buenísima racha, una buenísima ola. Entonces hemos ganado ritmo, hemos grabado unos episodios espectaculares para ustedes. Y bueno, estoy con muchas ganas de hacer este episodio con un invitado buenísimo, pero antes de todo, quiero presentar mi copresentador, Patrick Meehan Nader, que nos une desde Miami, Florida. ¿Cómo vas, Patrick?
¿Qué tal, Zach? Sí, muy bien. Y buena racha que llevamos. Así que feliz de continuarla con grandes invitados y bueno, seguir platicando de fútbol y de los medios.
Por supuesto, por supuesto. Y tenemos un invitado muy especial. Pero primero quiero introducir el tema, la situación, porque la semana pasada hemos visto pues dos golpes duros para el ecosistema del Twitter fútbol analítico. Primero nos dejó un grande que dejó una huella imborrable en el mundo del fútbol analítico, Ecos de Balón, después de parece 9 años, se cerró. Por supuesto, un golpe duro. Y después, unos días más luego, Tomás Martínez Pez, un analista increíble, muy único, que es un ejemplo para todos, yo creo. También dejó el proyecto del Marcador Internacional y sobre todo en el centro del terremoto, un persona que está vinculado con, bueno, no sé, vinculado, pero que está involucrado en los dos eventos, ¿no? Tenemos al reemplazo de Tomás, no sé si es reemplazo, pero el nuevo fichaje del Marcador Internacional de España. Os presento a Adrián Blanco.
Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas.
Muy buenas, por cierto. Muy feliz de tenerte porque la verdad es que tú eres uno de los analistas más únicos, más prometedores que hay en este mundo del fútbol analítico. No sé cuántos años tienes, pero pareces muy joven. Cuéntanos, antes de todo, cuéntanos un poco sobre tu vida, su crecimiento, tu crecimiento como analista. ¿Cómo llegaste a ser tan profundo en tu análisis?
Pues tengo 24 años ahora, para 25, soy del año 95, vivo en Madrid. Y bueno, empecé hace ya bastantes años, me picó la curiosidad, sobre todo con el proyecto de Ecos del Balón, mucho antes de que yo entrase. Digamos que el proyecto Ecos me iluminó un poco, me abrió un poco los ojos de que otro periodismo era posible, que se podía leer y entender sobre todo el fútbol de una manera diferente a como lo conocíamos o como me habían enseñado a mí, al menos desde pequeño, como había visto que se hacía leyendo los periódicos más tradicionales, abriendo el AS, el Marca, cualquier otro medio convencional que lleva toda la vida con nosotros y que por supuesto siguen haciendo una labor muy importante, me enseñaron que podía existir otra manera de hacer periodismo y más que de hacer periodismo, de transmitir el fútbol, de contarlo, de analizarlo, de comunicar al final, que es de lo que se trata. Y después, con esa curiosidad, con esa llama que me encendieron, pues poco a poco fui aprendiendo más cosas, leyendo mucho, intentando seguir muchas ponencias, intentando sobre todo escuchar a la gente que yo consideraba que sabía y que sobre todo sabe mucho más que yo, y aprendiendo con ellos, leyendo sus artículos, escuchando sus podcasts, viendo sus vídeos, me he ido haciendo un perfil, he intentado hacer un perfil un poquito más específico, más analista, porque creo que, bueno, creo que no está todo inventado en el fútbol, ni en la comunicación, ni por supuesto en el fútbol como tal, que hay, por supuesto, entrenadores que vemos que todos los días intentan reinventarse y sacar nuevas fórmulas y nuevos sistemas, y creo que es lo bonito intentar descubrirlos a todos y entender de todos para este deporte tan global y tan profundo como es el fútbol, que al final se puede jugar de distintas maneras y con diferentes sistemas y todas las opciones son válidas. Bueno, pues me quise acercar un poco a todos ellos, ya digo, sobre todo a partir del proyecto de Ecos del Balón. Después, cuando ya entré a formar parte de ese proyecto, bueno, pues ya contaba con ese bagaje anterior de saber cómo se trabajaba, de hablar un lenguaje común, de utilizar unos términos que eran ya comunes y que no me resultaban extraños. Y hasta aquí he llegado. Ecos tuvo que cerrar hace muy poquito, como bien comentabas, porque bueno, el proyecto sufría ya un desgaste importante y creímos y consideramos que ahora con el fútbol, o con la actividad en el fútbol prácticamente parada en todos los países, consideramos que era lo mejor para el proyecto, y a los pocos días me ha surgido la nueva oportunidad de incorporarme al equipo de Marcador Internacional.
Por supuesto, y como dijiste, esa manera de hacer el periodismo de una nueva forma, de hablar una lengua común. Yo creo que esto hizo Ecos a tener mucho éxito, pero explícanos por qué piensas que Ecos tenía tanto éxito y por qué estaba tan único. Y explícanos un poco sobre cómo piensas que te has desarrollado, como, no solo como analista, sino también como persona en tu etapa con este proyecto.
Yo siempre he dicho, y además lo puse en la carta de despedida de Ecos, yo entré siendo una persona y considero que saliendo de Ecos, saliendo del proyecto, cerrando la puerta de esa casa, he salido siendo una mucho mejor. El éxito de Ecos del Balón no es haber conseguido que todo el mundo intente ver el fútbol de una manera más analítica, sino compartir el fútbol entre todos, que al final era de lo que se trataba, y acercar posturas entre todos y generar una comunidad común, desarrollar ese lenguaje que, como señalabas, considerábamos que era importante, pero sobre todo acercarse a las personas, estar cerca de ellas, sentir o hacer sentir a la gente que eran escuchadas, que eran leídas, que eran entendidas, que se podía hablar con todo el mundo de fútbol, que no había unas posiciones superiores o inferiores en el debate futbolístico, sino que todas se leían y se entendían por igual, y acercándonos a la gente, intentando hacer a la gente sentirse muy importante, que al final era de lo que se trataba. Ecos no éramos nosotros, Ecos no éramos Abel Rojas, Miguel Quintana, Alejandro Arroyo, David de la Peña, Adrián Blanco. Ecos del Balón eran todos los usuarios que todos los días ponían un podcast de Ecos, escuchaban Radio 38 Ecos, veían sus vídeos en YouTube, por supuesto entraban en la web a leer el artículo que publicábamos todos los días y dejaban un comentario que podía estar al hilo del texto o no, porque había gente que nos comentaba todos los días que igual hacíamos un artículo del Real Madrid, pero ellos nos querían poner un comentario de Atlético de Madrid, del Betis, de su equipo, del Bayern de Múnich, del FC Barcelona o de cualquier otro. Entonces esa comunidad, darle a la gente la oportunidad de generar un debate muy bonito, muy enriquecedor, donde se respete siempre el juego, se respeten siempre ciertas normas que considerábamos que eran importantes para que no hubiese faltas de respeto, para que el ambiente fuese lo más enriquecedor para todos, eso era Ecos del Balón, esa comunidad, era su gente. Y creemos que más allá de los artículos que se hayan podido publicar, de las entrevistas que se hayan podido hacer, o del contenido en sí que se haya podido dejar y que vaya a permanecer en las redes durante muchos años, más importante que todo eso, bueno, pues es haber conseguido que la gente se relacionase en un mismo espacio, se identificase con una marca, se identificase con un sitio. Y creemos que las muestras de cariño que el otro día recibimos en el momento en el que se anunció que Ecos cerraba es lo más importante y lo que nos llevamos todos. Al final, ese cariño de la gente, creemos que no ha sido solo un proyecto periodístico, que no ha sido solo una marca o una empresa como tal, sino que ha sido un rinconcito de todas las personas que nos han acompañado durante estos años, y que eso es lo que nos queda y que eso es lo que nos queremos llevar: el cariño de la gente, la confianza que nos han depositado durante todos estos años para compartir con nosotros el fútbol y para hablar de este deporte que, ya digo, se puede jugar de distintas maneras, se puede ver de muchas formas, pero creemos que utilizando una fórmula que para todos iba a ser la más enriquecedora, donde no se iba a hablar de polémicas arbitrales, donde no se iba a discutir entre aficiones por los títulos ganados o dejados de ganar entre sí, pues consideramos que ese debate y esa manera iba a ser la más productiva para todo el mundo y creemos que así ha sido y tenemos que estar contentos por ello y la gente nos hizo saber que también estaban muy orgullosos del recorrido que había completado Ecos del Balón.
A pesar de que se cierre el proyecto, seguiremos disfrutando de todas las semillas que sembró Ecos y que ahora está germinándose, ¿no? Seguimos disfrutando de todas las analistas que Ecos abrió la puerta para. Pero mientras tanto, reconocemos el éxito, los valores y toda esta energía enriquecedora que hizo Ecos. Yo creo que también tenemos que, no sé, analizar lo que fallaron, pero hay que aprender de, pues no sé, errores, pero es que un proyecto de la influencia y la calidad de Ecos nunca jamás debería haberse muerto. Entonces, yo creo para que esto no vuelva a suceder. Porque la verdad es que yo sentí una culpa por esta muerte, porque yo disfruté mucho del Ecos, pero entonces yo sentí un poco culpable por eso, por la muerte. ¿Qué podemos sacar de esta muerte? ¿Qué podemos sacar y aprender para aprender de los errores? Pues no sé, errores, pero son para que proyectos de la talla, de la influencia, de la calidad, de las comunidades que construyó Ecos, ¿qué podemos sacar para que esto nunca vuelva a suceder?
Por supuesto que se hicieron cosas mal. Al final, sobre todo en la última etapa de los últimos meses, ocurrieron ciertos episodios que sí puede ser que perjudicasen entre todos y no con ánimo de señalar a nadie del grupo, ni mucho menos, pero sí que entre todos tenemos que aportar de una manera crítica nuestra culpa y ser conscientes de que, bueno, de que sí que hubo decisiones erróneas, sí que hubo fallos que pudieron trastocar un poco el proyecto, decisiones anteriores que ya habían dejado el proyecto un poco golpeado, como todos conocemos. Y bueno, yo creo que de todo se puede aprender y que todos los que hemos formado parte de Ecos del Balón, tanto los que hemos escrito detrás de las cámaras o delante de las cámaras, hemos puesto a hablar de fútbol, como por supuesto aquellos que lo hayan sentido también suyo, como tú comentabas ahora, todos hemos sentido muchísimo el cierre, estamos de acuerdo en eso. Pero bueno, yo creo que de todo se puede aprender, que por supuesto, ya digo, hubo decisiones que fueron erróneas, otras muchas durante estos años han sido positivas y si no hubiesen existido estas decisiones positivas no se hubiese llegado hasta aquí y el recorrido no hubiese sido tan largo. Por supuesto que la balanza siempre va a pesar mucho más del lado positivo que del negativo, pero como en todos los sitios, hubo decisiones que no fueron las más acertadas por todos, ya digo, incluyéndome a mí el primero en este caso. Así que bueno, yo creo que se pueden sacar muchas lecturas del cierre. Una de ellas, por supuesto, es que yo creo que estamos hablando ya del periodismo, o del periodismo deportivo en este caso, yo creo que del periodismo general, más que del deportivo, estamos abocados a una nueva fórmula que de momento en proyectos deportivos de periodismo hemos visto en muy pocos sitios que se está aplicando. Y en muy pocos sitios, realmente, como todavía no tenemos un ejemplo aún fuerte al que agarrarse, no sabemos muy bien si va a triunfar o no. Hace muy poquito aquí en España, el diario El País, que es el periódico más grande que hay en todo el territorio español, se ha lanzado al nuevo muro de pago, ha puesto contenido para sus suscriptores donde tienes que pagar. Desde hacía ya meses te pedían o te exigían estar registrado para leer muchos de sus contenidos, ahora ya hay que pagar y es una fórmula a la que creo que el periodismo deportivo también se va a tener que echar, se va a tener que tirar a esos brazos porque no le va a quedar más remedio. Es una de las fórmulas, es uno de esos ejemplos o es uno de esos casos donde te decía que quizá las decisiones no fueron las más correctas o donde pudo haber fallos. Creo que Ecos se mereció o podía haberse agarrado a una suscripción, a un modelo que le hiciese sostenible a través de su gente. Es verdad que la comunidad no era la misma, que se experimentaron ciertas bajas por el cambio de rumbo o el cambio de individuos que se produjo en su momento, pero aún así yo creo que el recorrido de Ecos ha sido muy bonito, pero bueno, también creo que va a servir para futuros proyectos, que ahora mismo hay muchísimos y muy buenos, de muchísima calidad, de diferentes webs. No quiero recordar ninguna porque me voy a dejar muchas fuera y después me voy a sentir mal. Pero bueno, todo el mundo que está en Twitter Fútbol, que sigue un poquito la actualidad del fútbol a través de Twitter, sabe perfectamente que hay un montón de podcasts, que hay un montón de canales de YouTube, que hay un montón de páginas web que de verdad merecen la pena. Y ojalá que algún día este tipo de gente, este tipo de contenido, se saque también a que la gente, a que su comunidad se anime a pagar por ello, porque de verdad lo merece y porque creo que es el único sistema que va a permitir subsistir a estas personas que están detrás de estos proyectos, que también necesitan comer, que también necesitan tener un salario a final de mes. Y es una de las críticas que más he leído en los últimos días y creo que aquí, ya digo, todos los que estábamos dentro del barco, todos los que tomábamos las decisiones en Ecos del Balón, tenemos que hacer autocrítica y ser conscientes de que tenemos que asumirla como tal, esa culpa. Hay mucha gente que nos había dicho por qué no nos lanzamos antes del cierre a hacer ese modelo de pago, a llevar a ese modelo de suscripción donde la gente pudiese aportar su granito de arena, porque había bastante gente dispuesta a hacerlo. Pero bueno, creo que nos va a servir en el futuro, creo que es una buena enseñanza que nos vamos a llevar todos y que al final es el claro ejemplo de que para que estos medios más modestos o medios más grandes, sobre todo, y también los más pequeños, por supuesto, puedan subsistir en un futuro, el modelo de pago va a ser esencial para todo el mundo. Y si lo ha hecho el diario El País aquí en España, que ya digo, es el periódico más grande que tenemos en el territorio, si lo hacen ellos, ¿qué no van a tener que hacer las empresas más pequeñas o los medios de comunicación más pequeños, como era Ecos del Balón, para poder sobrevivir en el futuro a medio o sobre todo largo plazo, donde la publicidad ya no aporta el mismo dinero que aportaba antes?
¿Y a qué refieres cuando dices cambio de rumbo en cuanto a Ecos? ¿En cuanto a, no sé, quiénes fueron los analistas o el contenido que estaba sacando? ¿A qué refieres como ese cambio de rumbo?
Bueno, hubo un cambio importante. No sé si es tanto de rumbo, igual no me acabo de expresar bien, pero no sé si es tanto de rumbo o si en cuanto a las formas. Al final hubo un cambio importante en la estructura, que es cuando salen dos personas muy importantes con mucha relevancia en el proyecto y entramos otras dos a sustituir. Ahí ya se produce un primer cambio importante, donde además nosotros cuando entramos notamos que la comunidad se resiente en este sentido, que hay gente que no acaba de asumir bien el cambio y otra mucha, la gran mayoría que sí se quedó, la gran mayoría que sí quiso seguir con nosotros y hacer que Ecos completase su rumbo, su trayecto, hasta el otro día que acabo de cerrar y a gente a la que estamos verdaderamente agradecidos por el buen viaje que nos han hecho seguir, pero se quiso por decisiones meramente empresariales, por decisiones del propio grupo. Por ejemplo, desde hace muchos meses se dejaron de publicar vídeos en YouTube porque la estrategia se quiso hacer de otra manera, se quiso enfocar el proyecto no tanto a YouTube, sino dar un poco más de peso al podcast, dar un poco más de peso a los textos, y no sabremos nunca si la decisión fue la acertada o no, no sabremos nunca si ese era el recorrido que había que haber llevado o si siguiendo y continuando haciendo vídeos en el canal de YouTube, el futuro de Ecos hubiese sido otro, nunca lo sabremos. Yo personalmente dudo mucho que haciendo vídeos en YouTube Ecos hubiese podido a día de hoy seguir abierto. No creo que eso hubiese sido ninguna tabla de salvación para la empresa ni para el proyecto en sí. Pero bueno, yo creo que sí que hubo decisiones importantes y esos usuarios que han seguido desde el principio Ecos del Balón han visto perfectamente cómo hubo decisiones muy motivadas por las bajas que fuimos teniendo, porque al final cuando yo entré en Ecos, que fue un poquito antes del Mundial de Rusia, éramos tres, después nos quedamos solo dos, Alejandro Arroyo y yo, porque David de la Peña tuvo que marcharse porque le salió una oportunidad mejor. Entonces, bueno, pues tuvimos que ir continuamente, digamos que adaptándonos a las circunstancias, adaptándonos también a la carga de trabajo que podíamos soportar dos y no siendo tres ya los que estaban escribiendo, los que podían hacer los vídeos. Y esa serie de decisiones, evidentemente, pues fueron también lastrando poquito a poco un proyecto en el que considero personalmente y quizá egoístamente que tanto Alejandro como yo hicimos buen trabajo, que nos empleamos a fondo, también Fernando Ajenjo, el director del proyecto, en sacarlo adelante y en mantenerlo a flote, pero que evidentemente ya era un proyecto que venía con un desgaste importante, con un desgaste que fue difícil de sostener en el tiempo y que acabó pues de la manera que en la que ninguno seguramente hubiésemos querido que acabase, pero que yo personalmente creo que fue una decisión justa y una decisión acertada que hemos tenido que tomar en el momento más adecuado.
Ha sido un año, y antes de todo, yo completamente de acuerdo. Si te gusta el contenido de algún proyecto, algún canal, apóyalo. Apóyalo con dinero, con suscripciones, porque no se mantendrá vivo a través de su ánimo, ¿no? Solo a través de dinero. Y estamos viendo en, bueno, que ya teníamos a Irati Pratt, que ahora está poniendo el una membresía para Soy Calcio. También estamos viendo con, no sé, la media inglesa y muchos otros proyectos, pero no, por supuesto. Hace un año tuviste la responsabilidad de llenar el agujero que dejó Miguel y bueno, no sé, David de la Peña, creo, y también Abel Rojas, todas esas personas que salieron por una razón, por un motivo, y ahora estás, bueno, no sé si estás para sustituir Tomás, pero seguramente tú eres como el reemplazo, no sé si vas a hacer las mismas cosas, pero explícanos un poco sobre cómo llegó esta oferta para trabajar en el Marcador Internacional. Y también como, no sé, la presión que te sientes como en cómo es reemplazar y llenar el hueco que dejaron estas personas. ¿Cómo es, cómo manejas esta presión y esta responsabilidad?
Bueno, presión yo creo que ninguna. No creo que tenga ninguna presión. Al final, el que tiene presión es el que de verdad lo está pasando mal en esta situación y el que tiene presión sobre todo es ese padre o esa madre de familia que tiene que aportar el dinero para que llegue a final de mes su hijo. Yo simplemente me considero un afortunado por haber entrado en dos de los proyectos más importantes que ha habido en el periodismo digital en los últimos años, en el periodismo que ha llegado un poco a romper con todo lo que estaba lo establecido, y estaré enormemente agradecido tanto a Fernando Ajenjo en su día por ofrecerme el proyecto de Ecos, como a Axel Torres por haberme ofrecido ahora la oportunidad de entrar en Marcador Internacional. Entonces, presión en ese sentido ninguna, responsabilidad sí que tengo, porque sé que son dos sitios donde hay bastante gente detrás, donde, bueno, donde nos lee hay bastante gente, donde por supuesto hay que hacerlo bien y donde ha habido gente muy importante con la que no considero que me tenga que comparar ni mucho menos, porque de primeras me considero muy por debajo de ellos, porque ellos son unos talentos brutales, tanto el caso de Abel Rojas como el de Miguel Quintana, como por supuesto ahora el de Tomás Martínez en Marcador Internacional, pero en ningún caso siento que haya llegado para reemplazar a nadie, simplemente considero que son proyectos que deben permanecer abiertos todo el tiempo que se pueda. Yo, si por mí fuese, Ecos seguiría existiendo siempre y Marcador Internacional también, pero son proyectos que necesitan al final unas manos que deben escribir, una voz que debe ponerse en la radio, una cara que tiene que aparecer en la pantalla para hablar en YouTube o cualquier otra herramienta que utilicemos para trabajar. Entonces, en ese sentido, yo ya te digo, me considero un afortunado, sí tengo responsabilidad, pero la que yo me quiero yo mismo, en este caso la que yo me quiero exigir a mí mismo y por supuesto me considero un afortunado, quiero dar lo mejor de mí, como siempre, para que el proyecto salga bien, como lo hice en Ecos, y bueno, en este caso tampoco llego como reemplazo de Tomás, porque esas funciones las va a hacer otro compañero, que seguro que lo va a hacer igual de bien que lo hizo Tomás. Yo simplemente llego para trabajar, para disfrutar mucho y de verdad para agradecerle a las dos personas que han depositado muchísima confianza en mí y dar lo mejor de mí en los dos proyectos para que las cosas vayan lo mejor posible, como fue en su día, ya digo, Fernando Ajenjo, como ahora lo es Axel Torres. La oportunidad, me preguntabas ahora por ello, surgió muy rápida. Anunciamos el final de Ecos esta misma semana y esta misma semana yo me puse, o se pusieron, mejor dicho, en contacto conmigo porque, bueno, porque ya estaba prevista la salida de Tomás de Marcador Internacional. y me ofrecían a mí el puesto, para no para reemplazarlo, sino para, bueno, pues para completar la plantilla, porque evidentemente iba a salir una persona, se necesitaba otra para seguir escribiendo, y ahí he llegado yo. Entonces, bueno, de momento contento por la experiencia, muy agradecido por la oportunidad, y ojalá que pueda estar muchísimos años en Marcadora Internacional, y ojalá, ya lo he dicho mil veces, pudiese haber estado muchísimos más años en Ecos del Balón, porque eso significaría que las cosas han salido bien y que el proyecto seguiría abierto, y de verdad lo creo. Si por mí fuese, tanto Ecos como MI deberían permanecer abiertos siempre y seguir creciendo, porque realmente son proyectos que todos necesitamos, no solo a los que nos gusta el fútbol, sino a aquellos que creemos que se puede hacer otro tipo de periodismo, que es posible y que debería llegar para quedarse, no tanto para competir con los grandes, sino para ofrecerle más contenidos a la gente que nos lee, que nos escucha, que nos ve y que demanda ese nuevo rumbo en la profesión.
Y eso dice mucho sobre ti, que dos personas como Fernando Ajeno y Axel Torres han tenido la confianza para apostar en ti, porque te has esforzado mucho y has trabajado mucho, no solo en los proyectos, sino también tu cuenta de Twitter, en todos estos podcasts que haces. Para la gente que están preparando a tomar este camino, están intentando encontrar un hueco en esta industria, ¿qué les digo? ¿Qué les dices para que superen los retos que están en el camino?
Pues trabajo, trabajo y más trabajo. Yo creo que no hay otra fórmula. Que la suerte nos coja trabajando, como me dijo una vez un amigo, que creo que tenía toda la razón del mundo. Que la oportunidad te aparezca cuando la mereces. Por más buscarla, por querer intentar buscarla tú, por querer intentar anticiparte a la oportunidad o al momento, no va a aparecer antes. Creo que es algo que he aprendido con los años, que hay que estar tranquilo, que hay que seguir trabajando y que todo llega. Si uno se lo merece, por supuesto que todo va a llegar en esta vida y en esta profesión. Entonces, yo creo que trabajar y esa constancia es lo más importante. La regularidad que tú te marques en tu día a día, por supuesto, para que uno llegue a la posición que quiere soñar, yo creo que hay que renunciar a bastantes cosas. Yo he renunciado a muchas para intentar llegar o intentar estar en los sitios en los que he tenido la suerte de formar parte. Entonces, yo creo que hay cositas a las que sí que hay que renunciar en el día a día, o cositas que pueden parecer tontas o pequeñas, pero que sí pueden marcar la diferencia. Y esa constancia, yo creo de verdad que es el éxito y la gasolina que uno tiene que poner en su rutina diaria y en las actividades que hace para conseguir las metas y los objetivos que se marque. Espero que me quede todavía mucha proyección y mucho futuro por delante, pero bueno, yo creo que estoy contento con los sitios, las etapas que voy cumpliendo, y ya digo, si uno cree, si uno trabaja y uno se esfuerza, todo llega y la recompensa acaba apareciendo para todo el mundo, y es el único consejo que puedo dar, porque no es el que me dieron a mí en su día, el que he seguido y el que creo que ha funcionado y que espero que me siga funcionando con los años.
Adrián, veo que aparte de ser periodista, estudiaste pues, un curso de jugador profesional, de scouting, de análisis. ¿Te gustaría en un futuro, o lo usaste para fortalecer tu profesión de periodista, o te gustaría en un futuro dedicarte un poco a eso, un poco más?
Lo hice por las dos cosas, si te soy sincero. Lo hice para seguir aprendiendo, porque es un terreno que siempre me ha gustado mucho. Para poder costear esos cursos, yo he tenido que mantener otra profesión al margen y extra, que no tiene que ver con el periodismo, para poder pagar ese tipo de cosas. Pero bueno, considero que era abonar un poco en la carrera profesional que sí quiero llevar en un futuro. Son campos que siempre me han gustado mucho, que como ya he dicho al principio de la entrevista, se me iluminaron o se me abrieron un poco los ojos conociendo proyectos como el de Ecos del Balón, por supuesto, como también el de Marcador Internacional. Este tipo de proyectos que todos conocemos y que todos hemos seguido, pues a mí me sirvieron para iluminarme un poco el camino y saber hacia dónde quería orientar mi profesión, porque yo estudié periodismo, pero lo cierto es que periodista como tal he tenido muy pocos años de profesión en mi carrera, porque Necos no era periodismo puro y duro, no era periodismo de grabadora, no era periodismo de sacar noticias. En Marcador Internacional tampoco voy a tener un recorrido parecido, pero bueno, hice la carrera, hice los 4 años, estoy orgulloso de haberlo conseguido. Y simplemente quería, bueno, pues ahora dentro de esta profesión más analítica, dentro de este nuevo perfil que uno puede también desarrollar en el fútbol, quería tener una formación detrás para que, bueno, pues intentar sacar de mí lo mejor, intentar poder trabajar de la mejor manera posible, intentar comprender sobre todo el juego, intentar comprender el fútbol y ojalá algún día, no lo sé si esto llega, pero bueno, sí trabajaré para ello. A mí me gustaría dedicarme al fútbol profesional, trabajar en algún club, trabajar en alguna secretaría técnica, intentar estar un poquito más cerca del fútbol porque considero que es lo que realmente me llena y lo que me gusta. Pero mientras tanto estoy realmente agradecido, ya digo, de los sitios en los que he podido colaborar, en los que he podido trabajar, los muchos espacios en los que me han dejado intervenir y si no sale una cosa tendré que probar con la otra, porque además del fútbol, por ejemplo, me gusta mucho la política, he cursado un máster de análisis político, es decir que además del fútbol tengo otras aficiones que intento mantener fuera de los focos, que intento mantener fuera de Twitter y que mucha gente no conoce de mí. Pero bueno, ya digo, ojalá que en un futuro todo se pueda desarrollar con esa constancia y ese trabajo que siempre he querido llevar para llegar a los puertos que me quiero marcar y por ello la formación que he querido seguir, por ello esos cursos, por ello los que ya tengo en mente que seguiré cursando. Por ejemplo, me gustaría hacer algo que todavía no he hecho porque no puedo hacerlo en su día, porque no puedo hacerlo, porque no por mí, porque yo ya había pagado la matrícula del curso y todo, pero por ejemplo me gustaría tener los cursos de entrenador que aún no los tengo. Es decir, me quiero seguir formando en el fútbol para intentar acercarme si bien a esa oportunidad laboral que me acerque, ya digo, al día a día del fútbol de una manera más directa. Si no es así, al menos para así que en los sitios en los que trabaje y en los que me deje trabajar de la manera que a mí me gusta, intentar sacar el mejor contenido, intentar ser siempre lo más objetivo posible, intentar siempre aportar una visión lo más certera posible, si es que alguien la puede tener, de lo que es este deporte.